Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
José Daniel Ferrer en vuelo hacia el exilio tras décadas de lucha, cárcel y persecución en Cuba. Dos manifestantes del 7 de octubre en Marianao enviados a prisión preventiva tras protesta en Santa Felicia. Cuba enfrenta expansión de crisis epidemiológica por brote de arbovirus y alta infestación de Aedes aegypti. Nuevo apagón masivo en Cuba tras fallo en la termoeléctrica de Felton agrava la crisis energética. Luis Robles Elizástegui llega a España como exiliado político tras años de prisión en Cuba. Accidente de tránsito en Ranchuelo provoca apagón masivo y deja más de 10.000 personas sin electricidad.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al lunes 13 de octubre del año 2025. Como siempre, con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Iniciamos este espacio hablando del líder opositor cubano José Daniel Ferrer. Anunció su decisión de exiliarse en octubre de 2025 tras décadas de persecución por parte del régimen cubano. El anuncio fue hecho desde la prisión mediante una carta escrita el 10 de septiembre y leída por su esposa Nelva Ismaray Ortega, en la que denunció las condiciones inhumanas que enfrentó, incluyendo torturas y amenazas contra su familia, motivo por el cual aceptó el exilio. Hoy, Ferrer vuela rumbo a Miami. Los detalles los tiene desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Mario Pentón, quien ha estado además en contacto con el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer. Mario, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la oportunidad de conversar. Efectivamente, el líder opositor José Daniel Ferrer ha sido desterrado por el régimen cubano. La única opción que le dejó el régimen cubano si deseaba salir de la cárcel era el destierro. Y fue justamente lo que acaba de ocurrir en la mañana de hoy, cerca de las 11:15 de la mañana. El vuelo procedente de American Airlines, procedente de Santiago de Cuba, traía consigo a José Daniel Ferrer y también a toda su familia. José Daniel Ferrer durante años se negó a exiliarse. Como bien recordarán, él salió a las calles en Cuba el día 11 de julio del 2021, cuando el pueblo cubano salió a las calles. José Daniel Ferrer estuvo allí, salió a las calles, fue excarcelado como parte del acuerdo logrado entre el Vaticano y el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden, que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo a cambio de la excarcelación, no liberación, de más de 500 presos. Pero José Daniel Ferrer nunca se cayó, siguió diciendo que estaba en contra de la dictadura, siguió contando acerca de la represión en la isla, lo que estaba viviendo la gente en la isla, y en castigo por esto el régimen cubano lo volvió a encarcelar y en condiciones realmente infrahumanas, con torturas, con palizas, sin dejarlo ver a su familia, hasta que finalmente el líder de Lompaco ha decidido venir a los Estados Unidos. Acabo de hablar hace unos minutos con su hermano, Luis Enrique Ferrer, quien me contaba la labor impresionante que realizó la embajada de los Estados Unidos en Cuba, el embajador Mike Hammer, quien envió una delegación a acompañar a la familia de José Daniel Ferrer. Llevábamos días esperando esta excarcelación y este destierro. Y por último, también decir que los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez van a recibir a José Daniel Ferrer en la puerta del avión como un héroe, así dijo el congresista Mario Díaz-Balart, y hace unos minutos me acabo de comunicar con las oficinas de ambos congresistas, quienes me dijeron que van a estar allí para recibirlo como se merece, como un héroe.
Pues estaremos pendientes a toda la información que estaremos transmitiendo, además, Mario, a través de todas nuestras plataformas, los detalles y las conversaciones que vas a tener, evidentemente, con José Daniel Ferrer. Recordemos que cuando fue excarcelado en enero, pues la primera entrevista que la tuvo precisamente aquí en Martí Noticias, en este informativo. Así que estaremos pendientes, Mario. Muchas gracias por estar con nosotros.
Ariane, y ha dicho también José Daniel Ferrer que quiere estar con Martín Noticias allí en cuando salga del avión, que quiere saludar a la audiencia de Martín Noticias. Ya como bien saben, José Daniel siempre ha sido un fiel oyente de esta emisora y siempre ha sido además un colaborador de esta emisora.
Así es, Mario. Muchísimas gracias. Seguiremos pendiente con Mario Pantón.
Al menos dos personas de las...
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla, y al menos dos personas fueron detenidas por participar en la protesta del 7 de octubre en el barrio Santa Felicia en Marianao. Fueron trasladadas bajo la medida cautelar de prisión preventiva a la cárcel de Valle Grande, también ubicada en la provincia de La Habana. La decisión ha generado preocupación entre familiares y activistas, quienes denuncian la criminalización de la protesta pacífica por parte de las autoridades. Yolanda Huerga amplía la información.
Al menos dos personas de las detenidas por participar en la protesta del 7 de octubre por los apagones y la falta de agua en Marianao, La Habana, fueron trasladadas con la medida cautelar de prisión preventiva a la cárcel Valle Grande en la misma provincia. En esa situación está Yuniel Serrano Batista y otro de los manifestantes, del que se desconoce el nombre. Ambos son residentes en la barriada Pogoloti y están acusados de desórdenes públicos.
Ellos eran dos muchachos cuando la habían arrestado. Es lo que empezó, no se lo oyen, que y los dos, me dijo la mamá, que los dos lo habían mandado para Valle Grande. Al otro también lo habían mandado para Valle Grande.
Informó Humberto Michael González Zamora, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República, citando a familiares. La noche del martes pasado, vecinos de los barrios Santa Felicia y Pogoloti bloquearon la avenida 51 con contenedores y con sus propios cuerpos para exigir, con el repiqueteo de calderos, que cesen los cortes de electricidad, las fallas en el suministro de agua y la falta de libertades. De acuerdo a González Zamora, durante la protesta, un contenedor de basura se incendió de manera accidental. Una hermana de Serrano Batista, que no quiso dar su nombre, se negó a ofrecer detalles a nuestra redacción.
Mi hermano es el que está ahí adentro y nosotros no queremos empeorar las cosas. Ya nosotros tenemos un abogado y tenemos que reírnos por las cosas que nos dicen.
Hasta el momento, Martín Noticias no ha podido precisar la cantidad de detenidos por esa demostración ni sus identidades.
La mayoría de los muchachos que se llaman para vivar es de Marianao, pero de Pogoloti. Yo los vi, pero no recuerdo sus nombres. Lo llevaron para vivar. Había muchos. Para mi cuenta pasábamos de los 15.
Relató el coordinador en Marianao del partido Unión por Cuba Libre, Iván Gómez Castillo, arrestado en el entorno de la manifestación y liberado dos días después.
Con el problema de las revueltas me detuvieron diciendo que yo era el cabecilla.
Apenas 48 horas antes, el gobernante Miguel Díaz Canel había advertido que estas protestas no serían toleradas. Al respecto, el Centro de Asesoramiento Legal Cubalets reiteró su alerta acerca de la represión y la criminalización de la protesta pacífica como mecanismos para silenciar el descontento ciudadano en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la crítica situación de los apagones en Cuba se agravó en la madrugada del domingo con la salida inesperada de la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, más conocida como Felton, debido a un fallo en la caldera, según informó la estatal Unión Eléctrica en su perfil de Facebook. El diario oficial Granma indicó que la caldera está en proceso de enfriamiento, lo cual, por protocolo técnico, debe durar al menos 72 horas. Esto permitirá que los especialistas accedan a su interior el miércoles para identificar el punto exacto del salidero, su magnitud y el tiempo necesario para repararlo. El ingeniero Eric Milanés Quinzán, director de la planta, aseguró que el equipo técnico está listo para iniciar la reparación tan pronto el enfriamiento lo permita. Milanés explicó que las averías frecuentes se deben al alto nivel de corrosión en 2 de las 7 paredes de la caldera, producto de su prolongado uso. Estas paredes deben ser reemplazadas, pero la solución depende de la disponibilidad de divisas para adquirir el metal necesario, además de requerir una paralización de aproximadamente 2 meses. La fragilidad del sistema eléctrico cubano queda así en evidencia. Varias unidades termoeléctricas están fuera de servicio o en mantenimiento. La Unión Eléctrica de Cuba reporta averías en las unidades 1 y 2 de Felton, la unidad 8 de Mariel y la unidad 3 de Renté, afectada además por un incendio. También están en mantenimiento la unidad 2 de Santa Cruz y la unidad 4 de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Felton 1, una de las plantas más importantes del país, ya había estado fuera de servicio casi todo septiembre por mantenimiento. Su reciente salida, poco después de haber sido sincronizada, refleja la vulnerabilidad del sistema energético nacional. Luis Robles Elizástegui, activista cubano de 32 años, ha llegado a España como exiliado político, acompañado por su madre Yindra Elizástegui y su hijo de 7 años. La noticia fue confirmada a Radio Martín por su madre, quien relató el difícil proceso que culminó con su salida de Cuba tras años de represión. Robles fue víctima de hostigamiento, encarcelamiento y vigilancia constante por parte del régimen, luego de protagonizar una protesta pacífica que lo convirtió en símbolo de resistencia ciudadana. Su arresto ocurrió en diciembre de 2020, cuando sostuvo un cartel en una céntrica calle de La Habana que decía «Libertad, no más represión, numeral Free Denis», en apoyo al rapero Denis Solís. El gesto fue grabado por transeúntes y difundido en redes sociales, convirtiéndose en una imagen icónica que más tarde fue incluida en el videoclip de «Patria y Vida», himno de la oposición cubana. Paradójicamente, ese mismo video fue utilizado como única prueba por la Fiscalía para condenarlo. Durante el juicio celebrado casi un año después de su detención, Robles fue acusado de resistencia y propaganda enemiga. El Tribunal Provincial de La Habana alegó que su acción buscaba desestabilizar el orden interno y atacar el sistema económico y social cubano. Fue condenado a 5 años de prisión que cumplió en distintas cárceles, incluida la de máxima seguridad combinado del Este. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y su caso fue denunciado por múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos. Más noticias que nos llegan desde la isla. La crisis epidemiológica se ha propagado por todo el país, mientras continúa en aumento el número de pacientes que presentan síntomas o signos subjetivos compatibles con arbovirus. El riesgo de que los casos sigan incrementándose se mantiene latente en otras regiones debido a los elevados índices de infestación del mosquito Aedes aegypti. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol informa sobre la evolución de la situación en esa localidad en un reporte especial para Radio Martí.
En el caso de Santa Clara, bueno, el número contagiado es alto. No se manejan cifras porque el oficialismo calla. Pero sabemos que la mayoría de las personas contagiadas son niños. El viernes veía yo, cuando me trasladaba desde el poblado de Esperanza hacia Santa Clara, una madre con 2 niños buscando en qué salir de allí, de la zona de Antón Díaz, rumbo al infantil, que era el segundo viaje que daba en el día. La primera vez fue con el niño pequeño y después ya iba con los 2 niños, con fiebre alta y las mismas sintomatologías que se van representando en casi todos los casos. El virus sigue siendo un silencio. Han reconocido que hay déficit de cama para la cantidad de personas que necesitan ser internados. Conozco un caso acá en Santa Clara de un cubano que reside en México, que estaba de visita. El viernes voló hacia México y el sábado amaneció allá en Ciudad de México con fiebre muy alta. Fue trasladado a un centro médico allá y está internado. Le diagnosticaron chikungunya y que lo había contraído en Cuba. El silencio hace mucho más daño que si hubiesen portales oficiales que plantearan, si el Ministerio de Salud Pública hablara claramente de lo que hay, porque es que no hay ni medicamentos con qué combatir, no hay con qué atacar ni la fiebre. En días pasados colapsó el policlínico de San Diego del Valle, aquí en Santa Clara, y el de Manacas.
Continuamos hablando de la situación epidemiológica en Cuba. Las muertes atribuidas al dengue hemorrágico han conmocionado a los residentes de Cárdenas en la provincia de Matanzas y han reavivado las dudas sobre el discurso oficial que continúa alegando o negando la existencia de fallecimientos relacionados con la arbovirosis, a pesar de la evidente crisis sanitaria que atraviesa la región. Desde Cárdenas, la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, informa sobre la situación y asegura que las labores de limpieza en la ciudad no se están realizando en todos los lugares.
La situación epidemiológica acá de la provincia es bien seria. Ya todo el mundo sabe la cantidad de virus que se ha destapado acá en la provincia, pero sobre todo un virus que ellos, el régimen trata de decir que es el chikungunya, pero no es así. Es un virus que inflama mucho a las personas. Tengo conocimiento por otras personas que han fallecido y que el régimen trata de tapar estas muertes como que ataques al corazón o una enfermedad que han tenido, pero que no quieren decir en realidad lo que es. Estamos viviendo como en la etapa de la COVID, que ellos tienen miedo de decir que hay un virus de esta magnitud, porque no hay con qué atacarlo, no hay medicamentos en los hospitales. De hecho, ya han trasladado hasta la provincia de Matanzas varios médicos de otras provincias por falta de médicos y por médicos contagiados también ya en la zona. Te puedo hablar de acá del hospital. Están haciendo desde el día de ayer para acá limpiezas en algunos lugares de Cárdenas, no en todo, y tienen a muchachos del servicio militar y presos haciendo estas limpiezas en la ciudad. La situación está bien crítica. Yo tengo casi toda mi familia contagiada con este virus. Ahora mismo cayó una nietecita de un año y medio que tiene, con unas fiebres muy altas. Tengo muchas amistades muy enfermas, en condiciones bien críticas, con una fiebre de más de 40 grados que no baja. La situación es bien crítica, sin recursos humanos y sin recursos médicos.
Precisamente esta crisis sanitaria que afecta a Matanzas se ha extendido al resto del país con circulación confirmada de dengue y oropouche en al menos 12 provincias, según declaraciones recientes del director de Epidemiología del MINSAP, el doctor Francisco Durán. Esta situación ha encendido las alarmas en todo el territorio nacional. En La Habana, la emergencia epidemiológica se agrava por la acumulación de basura, lo que convierte el problema en una seria amenaza para la salud pública. Desde la capital, la activista Bárbara Farrat informa sobre el deterioro de las condiciones sanitarias y la falta de medicamentos y reactivos. Escuchemos su reporte.
Se resuelve más a veces en la calle que los mismos hospitales. Los hospitales están colapsados, los hospitales no tienen nada. Los hospitales te mandan lo mismo con lo mismo, que si abundante líquido, que si no sé qué. Resumen, es una forma, es como una medida de no te dan papel, no te dan nada, te lo dicen nomás así, duragina, si fiebre, paracetamol, si fiebre, más nada. Incluso ayer, que la doctora me había dicho de que arriba en Coco estaban haciendo los análisis. Yo llevé mi jeringuilla y todo para hacerme el análisis, para saber si por fin era dengue o lo que fuera. Bueno, no, resulta ser que ya se habían acabado el tratamiento, ¿ves? Se había acabado para hacer ese tipo de análisis. y ya simplemente tuve que ir para mi casa. Quiere decir que lo que tuve, o lo que dejé de tener, o lo que cogí, lo voy a tener que saber por la providencia de Dios, puesto de que no hay ni tan siquiera para hacer los análisis, para saber qué es el tipo de virus que te está dando.
Precisamente La Habana, al igual que otras ciudades cubanas, se enfrenta a una grave crisis sanitaria provocada por la acumulación de basura, las aguas contaminadas y la falta de saneamiento. La escasez de transporte para la recolección de desechos, el deterioro del sistema de alcantarillado y las frecuentes inundaciones han generado una situación epidemiológica crítica, con proliferación de vectores y aguas servidas en las calles. Desde el municipio 10 de octubre, el activista Orlando Ramírez Cutiño informa sobre el impacto de esta crisis en la vida cotidiana de los habaneros. Escuchemos su testimonio.
La situación epidemiológica de octubre está bastante crítica, bastante caótica, ya que existe mucho poco proliferación. Solamente no está circulando aquí ahora mismo en octubre el dengue. Está el dengue hemorrágico, está el chikungunya, está el oropopuche, está el zika. Hace dos meses atrás más o menos hubo un brote aquí de hepatitis debido a la contaminación de agua potable con aguas albañales, una tubería que se rompió en el barrio Santo Suárez y hubo contaminación de agua que hoy por hoy eso no se ha solucionado porque todo el mundo sabe cuando se infecta una tubería de agua potable con aguas albañales. Eso no se quita con cloro, hay que cambiar las tuberías, hay que hacer una serie de cosas que este gobierno no hizo. Va a hacer y no hará nunca. Hay mucha basura, hay mucha proliferación de vectores en todas las esquinas, hay mucha escasez de medicamentos, los hospitales realmente sí están colapsados porque es que no es que haya tantas personas hospitalizadas, porque es que la gente no va, es que no tienen medicamentos para darle a la población.
Hablemos ahora de economía. Tras dos días de intensa volatilidad, el mercado informal de divisas en Cuba amaneció este lunes en relativa calma con el dólar y el euro y la moneda libremente convertible manteniendo los valores alcanzados en la jornada anterior. De acuerdo con la herramienta digital de Martín Noticias, basada en datos del toque, el dólar se cotiza en 458 pesos cubanos, el euro en 520 y el MLC en 205. Cifras que reflejan una tendencia sostenida al alza en medio de una creciente depreciación del peso cubano. En los últimos 12 días, el dólar ha ganado 13 pesos y el euro 8, lo que confirma el deterioro acelerado de la moneda nacional y la pérdida de confianza en su capacidad de compra. Analistas advierten que de mantenerse esta escalada, ambas divisas podrían cerrar el año en máximos históricos, superando las predicciones que la situaban en torno a los 500 pesos. La falta de medidas efectivas por parte del gobierno cubano y el dominio del mercado informal como principal referencia cambiaria han contribuido a esta dinámica. Cada incremento en el valor de las divisas representa un golpe directo al poder adquisitivo de los salarios y pensiones en moneda nacional que se hunden sin que el Estado ofrezca soluciones concretas. En este contexto, el mercado informal se ha consolidado como el termómetro económico más confiable para la población, mientras la brecha entre la economía oficial y la realidad cotidiana continúan ampliándose. Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo provocó una grave avería eléctrica en el municipio de Ranchuelo, en la provincia de Villa Clara, dejando sin servicio a varios barrios, afectando a más de 10.000 personas. Según reportó la Agencia Cubana de Noticias, el incidente se produjo cuando un camión estatal perteneciente a la empresa de transportación y servicios a la mecanización, colisionó contra un poste del tendido eléctrico en la calle Coronel Acebo entre Leoncio Vidal y Faustino Solís. El impacto generó un incendio en la subestación Gran Panel, causando un corte masivo de electricidad y una escena de luces incandescentes que alarmó a los residentes. En el vehículo viajaban el chofer y un menor de edad, ambos heridos, según reporta la Agencia Cubana de Noticias. De acuerdo con actualizaciones del periodista oficialista Henry Omar Pérez, algunos circuitos comenzaron a recibir corriente tras varias horas, aunque no se ha precisado cuántas zonas continúan sin servicio. Continuamos con noticias de internacionales, también de Estados Unidos, pues en una jornada cargada de simbolismo y emoción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este lunes al Parlamento israelí en medio de los festejos por la liberación de los últimos 20 rehenes vivos que permanecían en poder de Hamás. Su discurso, pronunciado tras reunirse con las familias de los liberados, fue recibido con ovaciones por los legisladores israelíes y marcó un momento histórico en el proceso de paz en Medio Oriente. Trump destacó los profundos lazos entre Estados Unidos e Israel y celebró lo que calificó como el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio. Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que puede lograr por las fuerzas de las armas. Ahora es el momento de transformar esas victorias en paz y prosperidad, afirmó. También evocó el legado espiritual de Jerusalén y compartió su experiencia personal con las familias de los secuestrados, reconociendo el sufrimiento vivido y el valor que los ha sostenido. Cerró su intervención con un llamado a la reconciliación regional y un emotivo Dios bendiga al Medio Oriente.
Deportes.
Tras un fin de semana deportivo, hay que hablar de penas y glorias. Yo Cardona, muy buenas tardes.
Siempre hay que hablar de penas y glorias, Ariane. Gracias. Cal Raleigh conectó un jonrón. Jorge Polanco impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la sexta entrada. Y los Seattle Mariners, los marineros, vencieron a los Azulejos de Toronto 3-1. Ayer por la noche, victoriosamente marcando el regreso a la serie de campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años para los marineros. George Springer conectó jonrón en primer lanzamiento del juego de Bryce Miller, quien luego escapó de un aprieto de dos en base y en una primera entrada que lanzó 27 lanzamientos. Miller se recompuso en el montículo y tiró, pichó 6 innings completo para los marineros, solamente cediendo esa carrera en el primero.
Bueno.
El cubano Randy Arozarena de 4-0, pero seguramente muy feliz por la victoria de su equipo.
Claro.
Esta noche continúa la serie entre estos dos equipos. Logan Gilbert tomará el montículo para los marineros y Trey Yesavage para Toronto. Y la probabilidad, Ariane, de victoria para el equipo que gana el primer juego de esta serie en particular, ajá, históricamente, es 65%. Así que para aquellos que piensan jugarse un pesito o dos, ahí tienen una estadística. En el circuito de la Liga Nacional, la serie entre los Dodgers y de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee comienza esta noche en el American Family Field de Milwaukee. Qué lindo suena eso, American Family Field. Blake Snell está pactado como lanzador de los Dodgers y todavía no se sabe con certeza quién abrirá el partido para los Cerveceros. Esta noche también pactado en la NFL.
Ajá.
Los juegos de lunes por la noche, los Bills de Buffalo visitan a los Halcones de Atlanta y los Bears de Chicago se enfrentan a los Commanders de Washington. Eso es todo para deportes. Gracias por la sintonía.
Gracias a ti. Estaremos pendientes de todos estos juegos.
Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero de Martí Noticias. Gracias, como siempre, por su sintonía, pero siga con nosotros a través de nuestras plataformas. Muy buenas tardes.
Pensando en el futuro.